es necesario que consideremos un pasaje de la Escritura, por lo menos, para poder habernos ido de aquí, después de haber participado afilando nuestra espada, llevarnos también alimento espiritual. Pues que ustedes saben que el lema de nuestro culto en esta noche es afilando nuestras espadas. Y ya ustedes habrán tomado más o menos la onda, como dicen, ya deberán saber a qué nos referimos con nuestras espadas, ¿verdad? ¿Alguien que me diga? Una idea. Wilmer. La palabra de Dios. Pues sí, pues ya ustedes tuvieron un ejercicio de afilar sus espadas, porque algunos de ustedes podían tener la espada un poquito mohosa, y ahí la afilaron, le sacaron el moho. Mira, nuestro texto central se encuentra en Judas 1:3. Se supone que no tenía que poner 1:3 porque Judas tiene solamente un capítulo, pero si me pueden acompañar ahí, vamos a leerlo. Está en la pantalla, así que no hace falta que lo busquemos, pero que estemos atentos. Lo voy a leer rapidito. Dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Voy a orar. Señor Padre Santo, Dios del cielo, te doy gracias en esta noche por este banquete espiritual que nos has regalado, Señor, por este tiempo en que podemos considerar tu palabra, escudriñarla, Señor, y probar nuestra memoria y nuestro conocimiento acerca de ella, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes en esta noche, que pudieron no haber estado en algún otro lugar, están aquí y han decidido honrarte a ti, Señor. Te pedimos ahora que tú eches luz a tu palabra en esta congregación, Señor, y que esta semilla sea fértil en el terreno de cada corazón, de cada oyente, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de abundar un poco acerca del texto central, vamos a pasar a lo que nos estaba diciendo Wilmer, que la Biblia es nuestra espada. ¿Y qué versículo nosotros utilizamos para eso? Un versículo que yo creo que ya muchísimas veces tenemos que haber escuchado, que es en Efesios 6:17. ¿De qué nos habla en Efesios 6? Nos habla acerca de la armadura de Dios. En Efesios 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. Y en el último versículo ahí de esa porción de la armadura, se dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Primero nos dijo la Biblia, pero después le vamos a explicar ahorita el contexto, por qué decimos que es la Biblia también. Pero dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ves? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que es del Espíritu, ¿por qué? Porque viene de Dios. Pero también un poquito antes, creo que en el versículo 12, el que tenga en su Biblia lo puede verificar, ¿por qué es que tiene que ser del Espíritu? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso es que entonces tiene que ser una espada que es del Espíritu. ¿Está bien? La espada del Espíritu. Y me gustó lo que dice Wilmer, dice la Biblia, que es la palabra de Dios, pero hay otro pasaje que vamos a leer ahorita en el cual se va a demostrar bien clarito eso. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me gustaría que todos estuvieran en Efesios, porque vamos a enseñar esto aquí ahora. Y quiero que me digan qué significa cada una de las partes de esta armadura. ¿Estamos en Efesios 6? ¿Sí? Esto me recuerda cuando yo era chiquito, que yo iba para casa de José Luis y nos poníamos a jugar a la espadita. Y Titilori nos relajaba. Nos poníamos a jugar con palos de escoba como si fueran espadas, y Titilori se miraba por la ventana y nos relajaba. Mira, Manganzones jugando con espaditas. Efesios 6. ¿Estamos? ¿Esta parte de aquí arriba qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El yelmo. Muy bien, capacete, pero en la Biblia dice yelmo. ¿Y qué simboliza el yelmo? Salvación. Y fíjense en dónde está el yelmo. Y la salvación está en la mente, en la cabeza. Ahora, esta parte de aquí. ¿Cómo se llama eso? ¡Alto! Coraza. ¿Y qué es la coraza? Justicia. ¿Qué dice? ¿Qué es la coraza? ¿Qué dice Efesios que es la coraza? Justicia. Muy bien. ¿Y esto que está aquí? Ceñir nuestro lomo, eso es un cinto. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Esto que está aquí abajo? Los calzados. ¿Y qué es lo que dice? El apresto. ¿Y qué es el apresto? El apresto de la paz. El apresto es el llevar la paz. Ir a los sitios, caminar, ir allí a llevar la paz. ¿Y esto que está aquí? El escudo de la fe. No vamos a decir esto todavía. ¿Qué tienen todos estos elementos en común? Protegen, ¿verdad? Vieron que tenemos muchos elementos que nos protegen. ¿Y cuál es el único elemento que nos ayuda a nosotros a atacar? La espada. ¿Vieron? La salvación nos protege la mente. La justicia nos protege el corazón, el cuerpo. Nuestros lomos, para que lo demás esté puesto en su lugar, ¿qué era? La verdad. O sea que si esto no está aguantado por la verdad, se cae. No funciona, no está bien puesto. ¿Y esto que está aquí? El escudo de la fe. Dice, con que podés apagar los dardos del enemigo. Y es por eso, porque el Señor nos dice que en las pruebas tenemos que tener fe. Bueno, vamos a hacer entonces a esa analogía que hace la Biblia respecto a la espada. Nos dice que la espada de Dios, la espada del Espíritu, la Biblia, es poderosa. No nos dice solamente que es como una espada, nos dice que es mejor que qué espada, que una espada de dos filos. Mira, una espada de dos... Esto que voy a enseñar ahora es un poquito gracioso, pero es para que ustedes entiendan. Es una espada de dos filos. Dice, el primer filo mata para este lado. El segundo filo mata para este lado. Tener dos filos, eso es bueno. Porque entonces en la pelea puede atacar hacia el frente, puede atacar hacia atrás, no importa, en los dos lados hay filo. ¿Ok? Pues ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Que la Biblia es mejor que esa espada. Mejor que una espada de dos filos. Y lo pone bien gráfico, mira cómo lo dice. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, nos dice que pasa más allá de las coyunturas y los tuétanos, de los huesos, de la médula ósea, de todas esas cosas, pasa más adentro de eso, más adentro de lo físico, te llega hasta el alma, te llega hasta el corazón, los pensamientos, ¿viste? O sea que esta espada dice que es mejor que una espada de dos filos porque va más allá de lo físico, va más allá de cortar físicamente a una persona, llega hasta el corazón, hasta la mente, hasta los pensamientos. Y esto está ligado entonces a nuestro segundo punto. ¿Por qué entonces es importante que nosotros no andemos solamente con una espada de dos filos? Porque nuestra lucha no es para romper huesos, ni es para romper carne, ni es para romper el físico de las personas. Dice en el versículo 2, alguien que me lo lea, voluntario o por dedocracia, Norma.
Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
Gracias. ¿Vieron? La lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra gente que está viva físicamente, sino contra principados. Principados, hay principados que son físicos, pero en este caso sabemos que no estamos hablando de principados físicos, estamos hablando de principados de una dimensión que es espiritual. Potestades, gobernantes de las tinieblas, toda esa jerarquía, contra huestes espirituales de maldad, y entonces nos dice que en las regiones celestes. ¿Vieron? Y ustedes saben que esto es bien cierto, ¿verdad que sí? En nuestra vida muchas veces nuestros enemigos no son las personas que nos rodean. Muchas veces con quien nosotros estamos constantemente batallando es contra las tentaciones, contra los malos pensamientos. Estamos luchando contra esas cosas que no son necesariamente físicas. Aunque algunos de nosotros sí tenemos aflicciones que son físicas. ¿Y para qué es la espada? Para atacar. Vimos que el yelmo, la coraza, el cinto, el escudo y los zapatos eran para protegernos, ¿verdad? Pero la espada no es para protegernos, es para atacar. O sea que es un instrumento que tenemos para ser proactivos y luchar. Mira cómo le decía Pablo a Timoteo. Él le decía, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Él le incita a él que vaya y pelee. No que se quede simplemente con su armadura puesta a esperar recibir los cantazos. Él le dice, vete y pelea la buena batalla de la fe. Usa tu espada, le está diciendo. Después, más adelante, en 2 de Timoteo también, él le dice a él, ya yo he peleado la buena batalla. Cuando ya Pablo estaba pronto a morirse, le dice, mira mi ejemplo, ya yo peleé esa buena batalla. Y aquí nos dice a nosotros cómo nosotros tenemos que luchar. ¿Alguien que me pueda leer esto? Por dedocracia, vamos a escoger...
¿No sabéis que a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Entonces, ¿vieron? ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo que pelee la... ¿qué batalla? La buena batalla. O sea, no le está diciendo simplemente que pelee, le está diciendo que pelee la buena batalla. Y aquí nos explica a nosotros cómo es la buena batalla que tenemos que pelear. Dice, allá en las competencias, los maratones, en los 10K, la gente está corriendo todo. Todos, la verdad, corren. Pero solamente el que llega en primer lugar es el que se gana el premio, ¿verdad? Pues de esa manera tenemos que correr nosotros y tenemos que luchar. Nosotros tenemos que luchar como que nosotros queremos ser los VIP. Los VIP, los MVP, mira para allá que VIP. Los MVP, Most Valuable Player. Queremos ser el mejor jugador. El mejor, no se ríen, el mejor luchador. O sea, tenemos que correr nosotros esa carrera rápido, con constancia y llegar al final, ser el primero. Este es el ejemplo que yo les quería dar, que yo estoy seguro que esto le vino a la mente a Wilmer porque nosotros estábamos estudiando Lucas aquí los martes. En Lucas 4 no lo vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo, pero en Lucas 4, del 1 al 13, es que nos habla a nosotros de la tentación de Jesús. Eso estaba en el grima cuando creo que Davidito dijo que la palabra era el pan, porque le dijo Jesús a Satanás, que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí está la tentación. Dice que Jesús estaba ayunando y orando por 40 días y 40 noches. Estaba en el desierto y vino el tentador a tentarlo. Y entonces, a través de todo ese tiempo, vemos cómo Jesucristo usa la espada del Espíritu. En ese caso, sí, vimos literalmente que no era una persona con la cual estaba luchando Jesús. Jesús estaba luchando contra un espíritu, contra el demonio, contra el Satanás. Y él utilizó una espada espiritual. ¿Qué le decía a Jesús? Pues mira, le citó la Biblia y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra parte le dice, al Señor tu Dios te adorará y solamente a Él servirás, ¿verdad? Y en otra parte le dice que no tiente a Dios y todas esas cosas. Él está usando versículos de la Biblia para luchar en contra de Satanás. Y eso es un vivo ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra espada. Ahora, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ahora volvemos a nuestro versículo inicial. Eso fue un repasito rápido. ¿Qué es lo que nos pedía a nosotros? Lo más importante que nos tenemos que llevar de este versículo, esto que está aquí. Contendáis ardientemente. Yo estaba leyendo este versículo hoy y yo le dije, vale, papi, esto a mí como que me chocó. A papi le estaba confesando eso y decía, papi, ¿por qué la Biblia me está diciendo que yo tengo que contender ardientemente? Eso suena como que muy fuerte, yo contender con la gente por la Biblia. ¿Cómo va a ser? Y fíjate, pues, tengo que aceptarlo, la Biblia lo dice ahí. La Biblia lo está diciendo ahí. Yo no puedo irme por encima de la Biblia. La Biblia está diciendo, contiende ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, hay que especificar a qué nos referimos cuando estamos hablando de contienda. No estamos hablando de que nosotros nos vamos a memorizar la Biblia, como otros pasajes de la Biblia nos dice, simplemente por el hecho de debatir con la gente, simplemente por el hecho de estar diciendo quién sabe más y quién no sabe menos. Contienda, ahora mismo no me acuerdo la palabra en griego, pero la estudié, lo que significa es una competencia. ¿Por qué? Si nosotros buscamos el versículo que está después de ese, en Judas 1:4, Él te va a explicar que en la iglesia estaban llegando personas que eran engañadores, falsos maestros, personas que estaban ellos ardientemente contendiendo por lo que ellos pensaban que era cierto. Pues entonces, lo que le está diciendo aquí es que si estas personas están llegando y ustedes se quedan solamente con su armadura y no utilizan su espada, esas personas van a ganar la batalla. Porque, como una vez dijeron, la mejor defensiva era ¿qué? Una buena ofensiva. Si tú quieres, de verdad, que tu fe y lo que el Señor te mandó a hacer se lleva a cabo, tú no te puedes quedar simplemente con la armadura. Tú tienes que tener la espada también. O sea, lo que está diciendo es compite. Ellos están predicando esas cosas que son falsas. Ponte tú a predicar también. Contiende ardientemente. Lo que te dice es una competencia. Y el propósito ulterior de esa competencia, como de la carrera que estábamos hablando ahorita, es ganar almas para Cristo. No es la contienda a la que estamos acostumbrados, que es para que las personas se enchismen los unos con los otros y se separen. No es de esa contienda de la que nos está hablando aquí. Nos están diciendo que contendamos ardientemente para opacar lo que están haciendo esas otras personas. Aquí tenemos, yo puse aquí mansedumbre, porque eso es lo que nos va a enseñar a nosotros qué tipo de contienda. Este es el último slide. Me gustaría que tres personas buscaran, una persona que me busque 2 Timoteo 2.24, Lorimar, 2 Corintios 10.1, Wilmer y David, ¿verdad? Tú te llamas igual que yo, ¿verdad que sí? Gálatas 6.1. Para nosotros ver qué tipo de contienda es el que nos está hablando aquí en Judas. ¿Quién tenía 2 Timoteo? Lorimar.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Segunda Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros.
Dice, hermano, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tu espíritu también sea tentado.
¿Vieron? Mansedumbre fue lo clave que estamos hablando aquí. ¿A qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a la conclusión de que cuando nos estaban diciendo en Judas que tenemos que contender ardientemente por nuestra fe, nos está hablando de esa contienda y esa lucha y esa competencia que tiene que haber con aquellas personas que están predicando lo que es falso. Lo que nos está diciendo nosotros es, contra ellos contiende. Contra ellos. No vas a luchar contra ellos, pero contra su predica, contra las cosas que ellos están enseñando, tú tienes que con tu fe, con lo que te ha sido enseñado, tú ir y opagar eso. Porque si los dejan a esas personas que se pongan a predicar por todo el mundo, van a confundir a las personas y no se va a llevar a cabo la labor que el Señor nos quiso para nosotros. Y entonces, ¿qué nos dice que tiene que ser con mansedumbre? Nos está diciendo nosotros entonces que entre los hermanos no debe haber contienda. Entre los hermanos, la Biblia no se usa para contender. Entre nosotros, el conocimiento que tenemos de la Biblia tiene que ser llevado a cabo con toda mansedumbre, con toda amabilidad. O sea que no es que tú ahora, Ivón mintió y yo voy a vender ella. Ivón, la Biblia dice que no mientas, tú vas a ir para el infierno porque mentiste. No es ese tipo de contención que estamos hablando. ¿Okay? Lo que estamos hablando es que si llegamos a un lugar y hay una persona enseñando que la salvación se pierde porque uno pecó, uno va allí, y la salvación en la Biblia busca, le dice, si la salvación no es por obra, ¿por qué se va a perder? La salvación es un regalo que nos dio Dios, y le dijo Jesucristo, las ovejas que Dios me ha dado, yo no las suelto, yo no se las doy a más nadie, y yo se las pongo en las manos a Dios y Dios no las suelta tampoco. Pero piensen en eso, la salvación es por fe y porque el Señor te la quiso regalar. O sea que no la vas a perder porque el Señor te la dio. No es por tus fuerzas, no es por lo que tú hagas que tú la vas a perder. Lo lees en la Biblia, se lo lleva a la persona y se lo enseña. Esa contienda que es compitiendo por la verdad. Tú le enseñas la verdad y la persona la puede leer. La persona va a decidir hacer lo que él quiera. Va a decidir contender en el sentido de luchar y pelear y enchismarse y decir cosas malas de ti a las personas. O puede decidir ser tocado por el Espíritu Santo, dejarse usar y entender lo que el Señor quiere decirle. O sea, la contienda que vamos a tener es porque el Señor nos ha mandado ¿a qué? A ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, pero después de todo eso que nos dijo, ¿dijo qué? Lo vimos en el versículo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Lo importante aquí es que nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra espada, todo lo que tenemos lo tenemos que usar para enseñar a otras personas y para llevar el reino de los cielos adelante. Jesucristo, en otra porción que no incluí porque iba a ser muy extensa, dice en un lugar, delante de Poncio Pilato, le dice que el reino de él no es en este mundo. Si el reino de él fuera en este mundo, él hubiese mandado a sus servidores a que invadieran todo aquel lugar y lucharan y pelearan. Pero el reino de Dios era en el cielo. O sea que nuestra lucha es contra las huestes espirituales, contra las potestades, y vamos a usar nuestra espada, como esta estuvimos aprendiendo. Esas cosas que aprendimos, las vamos a usar para nosotros ir y luchar. Y el mensaje clave de hoy, olvidándonos de la contienda y todo esto que puede ser un poquito confuso a veces, es que nuestra espada tenemos que usarla proactivamente. No nos podemos quedar con la espada metida aquí en el cinturón y caminando simplemente defendiéndonos. Tenemos que usar la espada para ir y luchar en contra de esas cosas malas que están pasando. Que cuando le están viniendo con prédicas diferentes y que son inciertas a las personas, tú ir y luchar y sacar toda esa maldad del lugar y predicar con la Biblia. Arrojar luz y todas esas cosas, porque el Señor nos mandó a hacer nosotros luz y sal. No me quiero extender más porque yo dije que era breve y por lo tanto era breve, así que le voy a dar la parte al pastor para que tenga la oración final y después vamos a tener unos refrigerios. Como dice abuela Miriam, unos obsequios.
Qué bueno. Nos hemos gozado hoy, amén. Gloria al Señor, ha sido bien edificante y hemos podido hacer de todo hoy en la casa del Señor. Hemos podido aprender siempre de la palabra, ya sea en los ejercicios, en la crima bíblica, también a través de la predicación, a través de los cánticos también. Y ha habido bendición también porque cada uno de nosotros ha estado aquí con el mismo propósito, amén. Y eso es una bendición que Dios siempre tiene cuando todos nos congregamos para eso, amén. Yo les invito a estar de pie, vamos a orar ahora, pero también queremos dar la oportunidad, por si acaso alguien aquí, entre nosotros, aún no conociera al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Y que hoy, nosotros todos en el corazón tenemos para que, estoy seguro que el Señor también, porque Él dio su vida por ti, para que hoy tú puedas salir salvo de este lugar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu bendición de poder estar todos aquí en tu casa. Gracias, Señor, por los jóvenes que han preparado, Señor, todo para tu gloria. Ciertamente hemos recibido bendición todos los que estamos aquí. Te pedimos tu bendición por todos los jóvenes que están aquí reunidos hoy, Señor. Bendícelos, Señor, porque han puesto en su corazón el agradarte y te han puesto por prioridad, Señor. Permite, Padre Santo, que asimismo con ese mismo deseo, Señor, y esa dedicación sigan así, aún cada día más, todos los días de su vida, Señor. Y que tú allanes el camino delante de ellos, concediéndole, Señor, las peticiones de su corazón. Permite, Señor, que te puedan servir ellos a cabalidad. Que los ayudes en sus estudios, los prosperes en sus estudios, así mismo también en sus decisiones, Señor, a través de cada día de sus vidas, mi Señor. Te pido, Padre Santo, también, porque es bien posible que entre nosotros hoy haya alguien que no te haya conocido como Salvador. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que todo el mundo está envuelto en pecado. Todos pecamos, todos. Y que por ese pecado hay una condenación eterna. Y de esa condenación no hay escapatoria. A menos que nos aprovechemos de que tu Hijo Cristo dio su vida por nosotros. Y que Él pagó el precio que hubiéramos tenido que pagar nosotros. Lo único que hay que hacer, dice tu palabra, es que confiemos, confesemos en el nombre de Jesucristo. Como que tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros y derramó su sangre preciosa para la paga, Señor, de nuestro pecado. Te pido ahora, Señor, que tú toques a cada una de las almas que están aquí para que puedan comprender por medio de tu Espíritu Santo la necesidad en la que pueden estar en esta noche. Ahora yo te digo directamente, si tú estás aquí hoy y pasaran una de dos cosas, o que murieras, uno nunca sabe cuándo va a morir, o que el Señor dijera, la iglesia se va hoy, esta noche, porque la Biblia dice que el Señor viene a buscar su iglesia. ¿A dónde irías a parar tú? ¿Irías a la eternidad? Muchas personas piensan, pues, a lo último el Señor va a arreglar las cosas, yo no sé ni cómo, y de alguna forma van a quedar bien. Pero nosotros las cosas más sencillas en el mundo aquí, nos ocupamos de ellas y nos aseguramos de que salgan las cosas más sencillas. Pues imagínate si esta que es por la eternidad, la vamos a dar a lo loco. Así, a ver
a ver qué va a pasar al final. Uno nunca sabe, dicen algunos. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice que a todos los que creen en su nombre, a eso le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de la vida eterna. Solamente es a través de la fe en Jesucristo. Solamente creyendo que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por tu pecado. Confesando eso, la palabra dice que somos salvos. Gloria al Señor, porque la obra grande ya la hizo el Señor Jesucristo. Lo que hay que hacer es creer en Él de corazón. Esa es la invitación que te estamos haciendo hoy para salvar tu alma. Alguien que quiera y necesite hacer esa decisión por Cristo, hoy, yo te invito, levántame la mano, yo quiero ayudarte a que tú ores al Señor y le pidas que Él salve tu alma. Gloria a Dios. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo en esta noche. Alguien que el Señor lo está llamando para que le sirva, para que salve su alma en esta hora. Quiero darte esa oportunidad. ¿Habrá alguien aquí? Levanta la mano y yo voy y te ayudo a orar para que tú le hables al Señor. Amén. Alguien que necesita a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí en esta hora. Padre, aún así, si alguien estuviera aquí y estuviera en esa indecisión, no convencido, no convencida, Señor, quizá confundido por un montón de cosas, Padre, yo te pido que tú continúes la obra con tu Santo Espíritu, que tú le inquietes, no lo dejes quieto, no lo dejes quieta, hasta que comprenda a cabalidad el llamado crucial de salvación que tú le estás haciendo, Señor. Esa es la bendición absoluta que tú nos das a todos nosotros, la verdadera bendición que permanece para siempre. Gracias yo te doy nuevamente por todos mis hermanos que están aquí. Yo te pido que ahora también bendigas los refrigerios, Padre Santo. Santifícalos y bendícelos y que los podamos disfrutar todos, Señor. Y también te pido que a mis hermanitos de allá de Cabo Rojo, ahora al salir, al final, les pueda llevar con bien allá a Cabo Rojo. Los bendigas a través del camino, que les cuide, Señor, de todo mal. Y te doy gracias, muchas gracias por haberle tenido con nosotros. Te pido también, bendiga, Señor, el próximo sábado, el día 26, donde tenemos ya pautado estar con ellos allá en Cabo Rojo. Y asimismo, otras iglesias, otros hermanitos del área. Te pido que ese día, ese sábado, ese retiro de jóvenes, sea de gran bendición y de edificación. Y que se hable en ese lugar, al igual, palabra tuya, Señor, de edificación y de bendición. Para que nuestros jóvenes cada día sigan anclándose y cimentándose en tu santa palabra, en la fe verdadera en Cristo Jesús. Te doy gracias ahora, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.